Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Que acaba de pasar en buena zona de Bogotá, les quiero comentar que aquí estamos en los últimos días de la Feria del Libro. Y bueno, estoy un poco desilusionada porque se volvió comercial y debe ser, pero también debe tener calidad editorial. Entonces, haciendo yo una encuesta en diferentes ventas de libros en editoriales, ¿qué es lo que más venden? Novelas, novelitas, de esas como Harry Potter y todas esas de entretenimiento, otras de crecimiento personal. Y me pregunto, ¿cómo está nuestra población joven creciendo? ¿Con qué inquietudes? ¿El vacío solamente entretenerse con la vida en vez de vivirla a fondo? Bueno, y a propósito de eso, en Ibagué hicieron también una feria del libro a las afueras del panóptico, bajo una carpa. Es una manera de comenzar. Eso lo celebramos, que comencemos a hacer ferias del libro, pero démosle calidad editorial a eso. Ok. Entonces, ya que llegué a la Feria del Libro de Ibagué, les voy a comentar de una poeta, pues sí, ibaguereña, y como muy venida cercana a los nativos. Ella se llamó Lola de Acosta. Ella era del Colegio Nacional de Periodistas y era directora del periódico de Ibagué. En la segunda mitad del siglo pasado perteneció al grupo Pijao, que es una editorial seria de Ibagué, esperamos que no se dañe, que le publicó uno, creo, o dos libros, tal vez, de poemas de muy buena calidad. En algunos de los poemas reconoce y afirma sus raíces nativas. ¿Verdad que era bien orgullosa con eso? Entonces, aparte de eso, también le publicaron el Fondo de Cultura y Publicaciones de la Contraloría otro título que era Caminos del Tiempo. Eso era ya unos poemas de experiencia de su vida, de convivir, de ver tantas irregularidades que hoy. Y tiene una característica ese libro, no tiene títulos, le pone número a los poemas, le puso, perdón. Entonces les voy a leer unas frasecitas. En el poema 8 dice, todavía tienen mis manos la forma neta de tu rostro tibio y aún están untados de una extraña ternura, mis dedos desolados. Muy bonito, ¿no es cierto? Bueno, otro poema, el número 5, dice, en este cuerpo mío, vegetal y cósmico, viajero y poblador de espacios. Cuando ella dice cósmico, ella tenía un sentido muy grande, yo la traté mucho cuando trabajé en la Universidad del Tolima. Ella tenía un sentido muy, muy grande de la infinitud. Entonces, para ella no era una pose, sino era una realidad. Otro. En el número 2 dice, vengo del sol que es energía y madura la piel de los hombres y los frutos. Fíjese que ya le pone al sol ahí su verdadero valor, es energía. No que alumbre y que calienta y que no. Energía. Otro. Dice, se titula 1. El número 1 dice, hemos nacido violentando úteros y crecimos entre odios y querencias. ¡Qué verdad tan triste es esa! ¡Qué verdad tan triste! muchas mujeres se dejan violentar a ver si consiguen quien las mantenga. Pero una cosa es disfrutar el cuerpo, hay que hacerlo, porque los que creen en Dios y que hizo la vida, pues si no, no hubiera puesto el sexo. Es para disfrutarlo, pero no para embarazarse irresponsablemente, que no tengan después ni con qué comer, entran a trabajar y los niños quedan abandonados. ¡Uy, qué horror! Pero en el 7 dice, primero fueron la cruz y la espada, hábitos y yelmos fusionados, y la tierra se llenó de sangre. Le mataron el hijo a la gaitana. Osasco supo de la lucha india. Cayeron cabezas como frutos y la tierra se llenó de sangre. Fíjense que las leyendas también de los nativos, ella las cultivó muchísimo, sí señora. Bueno, ese es como un panorama general de Lolita. Otro, que también conocí cuando trabajé en la Universidad del Tolima. Dice, este es el poeta tolimense Jorge Ernesto Leiva. Él era hermano de Augusto Leiva, que fue el primero que operó corazón en Colombia. Fue él y otro médico que no recuerdo ahora, fueron de los primeros cirujanos del corazón aquí. Bueno, en todo caso, al crear la tertulia, fue uno de nuestros primeros invitados, con ese vínculo que teníamos. Lo anecdótico es que llevó los originales de su próximo libro y, muy seguro de sí mismo, nos invitó a advertir algún error. Bueno, cuando él acabó, tres contertulias le señalaron lo que significaba la responsabilidad de escuchar, porque le dijeron, lo escuchamos tanto y con tanto cuidado, encontramos tres errores. Pues un error, decía cada una, ¿no? Entonces fueron en total tres. Porque saben que uno siempre se equivoca. Tenemos que darnos cuenta de que en la vida tenemos todas las mejores intenciones, pero siempre tenemos alguna debilidad, alguna distracción, alguna cosita. Leiva estaba bien vinculado en Europa. Él muy joven se fue para Europa a encontrar como nuevos caminos, se cansó aquí porque además el Tolima ha sido un departamento supremamente difícil, otra vez está con problemas de violencia, fuera de los del agua, en algunas zonas de Ibagué eso está muy grave, pero bueno, ese fue entonces huyendo para Europa y fue a parar a Rusia, y él llevaba de aquí el señalamiento de que participó en la revuelta estudiantil de 1968. Entonces le tocó irse porque aquí con los revolucionarios, que también a veces son muy atrevidos y no lo deben ser, pues también a veces los persiguen y los matan. Pero bueno, para salir de su crisis, y se consiguió esa oportunidad de irse para allá. Y resulta que allá conoció a Neruda y se sintió tan obligado, tan conmovido por Neruda que lo ayudó, ya les contaré, pero antes les quiero decir de un poema de Jorge Ernesto Leiva, El árbol, y en él se lee, después un árbol nació de sus entrañas y el guerrero ahora da sombra al caminante. En el titulado, otro poema que se titula, espere, El loto, dice, el loto amarillo supo de sus lágrimas, porque llenó su cuenco, aún espera en el condominio tibio la hora de su regreso. Entonces, fíjense la diferencia con la amiga Lolita, cada uno siente a su manera y con lo que lleva adentro. Bueno. Entonces, aquí les voy a contar más cositas. Lo que le pasó con Neruda es que lo ayudó mucho, porque Neruda era como muy distraído, según lo nos comentó, y como él ya tenía experiencia, entonces lo llevó, lo presentó, lo apoyó y le dio indicaciones de qué tenía que hacer. Ahora, voy a saltarme unas cosas porque creo que es importante que todo esto que viene de atrás, y vimos a Lolita con su parte interior, y vimos y leímos a Jorge Leiva con su sentimiento entre Europa y Colombia, etcétera, Pero entonces quiero traer a memoria una mujer de las tantas olvidadas. Esta es que nació en 1812 por las bellas tierras de Sonsón, Antioquia. Casi uno no encuentra nombramientos de gente de Antioquia que sea poeta. Fue una zona poblada hace tantos siglos generalmente por judíos acristianados, es otra manera. Ella nació siendo muy joven, ella nació en Antioquia y siendo muy joven contrajo matrimonio con el sueco Pedro Nícer. Entonces, por eso ella se llama con ese apellido extranjero, ya les voy a decir. Instalaron su residencia en Medellín, al fin paisa le dijo, venga para acá. Y tiempo después, en 1840, estalló una de tantas revueltas políticas en este país. Esta para derrocar el gobierno, como que eso ha sido un vicio. Así de que Pedro Nícer fue apresado, su marido, y maltratado a raíz de las contiendas. María sintió indignada, se llenó de valentía, hizo acopio de sus fuerzas juveniles que le otorgaban sus 28 años de edad y decidió combatir como soldado a favor de la causa y lograr excarcelación de su esposo. Con toda la entereza del caso, se presentó ante el mayor Braulio Henao y sin temor a la crítica y la censura, vistió el uniforme. Se las quiero nombrar porque al mismo tiempo están en la Feria del Libro de Bogotá presentándose unas orquestas fabulosas. ¿Son del ejército o son de la policía? Participan en muchas cosas. Ese cambio hacia la cultura me ha gustado mucho porque es gente que vive alterada y que solamente esos actos de canto, de escritura, lo que sea. Y el próximo 2 tienen en un salón especial que les dieron una presentación de libros y escritores de la policía, de Acorpol. Son policías retirados. Entonces dije, para contarles eso, les voy a contar la valentía de esta señora que vistió uniforme para salvar a su marido. Entonces, les voy a leer cómo les suena esto. La paz es un derecho, la poesía es la vida, la paz la construimos entre todos. Acallen los tambores y vosotros sedme atentos, que este es el romance fiel que dicen los comuneros. Ven, genio tutelar que el cielo al cabo de 3 siglos ha escogido para hacer del indígena consuelo, para callar al llanto adolorido. ¿Cómo se les hace esto tan lindo, Ahora, el poeta que fue coronel, es que les quiero mostrar, Colombia ha sido no solamente país de conflictos armados, sino que entre esos conflictos armados ha habido cambio de partidos y entonces los poetas, que no es que tengan alma militar, sino conciencia de ciudadanía, de tener que defender su grupo, entonces han participado en muchas de esas batallas. Uno que es muy conocido en Colombia y se llama Coronel Ismael Enrique Arciniegas, fue intendente del ejército en la batalla de Enciso y fue llevando el cabresto un par de mulas, escribió: de la helada niebla bajo espeso manto, sin una flor, desierto, triste y frío, sin que se diga del ave el dulce canto, así se extiende el páramo sombrío. Siempre es mucho cuento de poeta ser uno un gran poeta para estando arrastrando mulas en un conflicto armado y en un páramo sacarle unas frases tan bonitas. Bueno, voy a pasar a otro que fue de la gran familia de Guillermo Valencia. Este digamos que fue el papá del que fue presidente y dice en su poema reivindicativo Anarcos, que es un poema netamente político, casi todos los de él, pero no los han conocido, no los han analizado, sentido desde la parte política, inclusive partidista, sino que la gente lo lee con vacío, ¿no? Las frases, las palabras, pero no el mensaje. Él en su Anarcos dice: los mudos socavones de las minas se tragan en falanges los obreros que, suspendidos sobre abismo loco, semejan golondrinas posadas en fantásticos aleros. Mire esa observación tan linda, pero ahí que está denunciando esas minas que todavía existen, las minas unas abusivas, otras que están siendo custodiadas, tienen dueños, etcétera, legales, pero ¿cuál es la seguridad también de esas personas? Ha habido mucha desgracia con eso. Bueno, y para cerrar este comentario de poetas, les voy a leer de Jorge Artel: desde el orgullo de su raza, que denuncia la discriminación, destruye la paz, cantó. Quiero decir que Jorge Artel es de la raza negra, que mucho nos ha aportado en Colombia. A partir de que él trajo otro tambor, porque el de los muiscas era diferente y era para hacer unas llamadas de una u otra población. Pero ellos trajeron el tambor del ritmo, pa, pa, pa. Entonces eso cambió la música aquí. Entonces Jorge Artel dice: soy negro desde hace muchos siglos, poeta de mi raza, heredé su dolor. La angustia humana que exaltó no es decorativa, joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Y les quiero contar que Jorge Artel significa, o nos recuerda más bien, cómo desde la época de la independencia los negros eran esclavizados y obligados a la guerra. Los volvieron combatientes. ¿De qué? Es que aquí la historia de ellos no se ha escrito bien. Zapata Olivella ya ha hecho muchísimo hablando de las culturas áfricas que trajeron y que han derivado en otras. Pero es que el cuento es saber de dónde vienen, por dónde entraron, con qué sufrimiento, cómo los trataron, ¿ok? Voy a descansar un trocito con música colombiana para cambiar el tema. Esas notas le reviven a uno la música colombiana, es genial, ¿no? Todas, pero como que uno está hecho para sentirla desde antes de nacer. Yo creo que uno ya le hacían oír bambucos y todo eso. Les quiero contar de otro colombiano que vale mucho y se llama Aurelio Arturo. Este es un hombre que también es de una vida admirable y no sé si es que para ser una persona tan destacada hay que salir con tanto esfuerzo a la vida, o que los que tienen todo servido de pronto no lo aprovechan mucho, no sé. Entonces, el hijo de él es una anécdota. El hijo de él fue a la tertulia, o ha ido varias veces a la tertulia nuestra, tienes la palabra, y siempre dice: el poeta. Y un día, yo un poco atravesada, le dije: ¿y usted por qué no dice mi papá? Entonces me miró como serio y me dice: porque primero es poeta que mi papá. Entonces es el primer admirador que él tuvo, yo creo, hasta la fecha, ¿no? Bueno, los datos biográficos de Aurelio Arturo los voy a comenzar por el fin. Murió en 1974 a los 58 años de edad y los 40 de escritor, durante los cuales creó los 32 poemas que conforman su obra, bajo el rigor del celo del purismo y la precisión de la perfección. De ellos, 30 fueron publicados durante su existencia y 2 se editaron póstumamente. Es interesante que entre su cotidianidad estuvo la traducción al español de varios poetas ingleses con quienes, algunos dicen que se dejó influir por la poesía de estos extranjeros, especialmente ingleses, y que él se alteró su expresión, no sé. Yo creo que uno siempre cuenta su adentro, su alrededor, entonces pues sí se le tiene que parecer, porque si era traductor y de eso vivía aquí. Bueno, dice su biografía de Aurelio Arturo que tendió lazos de unión definitivos entre su obra y el trabajo de traductor. Eso ya es decir las cosas racionales, sin necesidad de ofender y decir que se copió ni nada. Cita como ejemplo a Eliot, que es un crítico y poeta inglés, que fue premio Nobel de Literatura en el 48, de quien aprendió Arturo el diálogo o la multiplicidad de voces de interrelación, otorgándole un sentido nuevo a la obra. Es decir, a mí me gusta cuando escriben la palabra otorgando, porque les voy a decir otra cosa. El idioma ha cambiado mucho. En Colombia, cuando uno hace consultas, investigaciones, ya hay palabras que lo desconciertan. No sabemos casi, se nos olvidaron. Esas, otorgándola. Entonces, actualmente se dice copió con una facilidad y cambiándole el sentido. Entonces, este libro lo cita desde ese punto de vista, que es la historia de la literatura colombiana. Bueno, entonces yo sigo. Según esa historia que les cuento, se confirma la crítica de influencias, correcto, por lo que le decía, tenía que construir su ambiente. Pero él también hizo parte de un movimiento muy importante aquí, netamente local, Piedra y Cielo. Pues no le agradaba polemizar, se buscaba una experiencia como más vale polemizar que enfrentarse. Aquí ha habido poetas más duros, tal vez el más duro es León de Greiff, sí creo, porque León de Greiff fue muy crítico, pero era tan culto que creó géneros, creó personajes con quienes dialogaba, es decir, buscó otra manera, fue creando una manera diferente. En general, los estudios de la obra de Aurelio Arturo señalan tres cualidades como escritor. Miren, precisión, mesura y contención. Eso es probable que lo haya aprendido de la rigidez y del avance cultural en que estaban esos países donde hablaban el inglés, donde él aprendió a admirar a Eliot. Para un reconocido escritor y crítico colombiano, lo considera como un milagro en su significación y tiene una de las obras poéticas más admirables de la literatura colombiana dedicado a la nostalgia de la casa, de las gentes. Es una evocación misteriosa de un mundo perdido que reconstruyó con tanto amor en el lenguaje. Su poesía, se dice, el paisaje es lo principal. Creó un arquetipo de figura como la madre de él, que era la nodriza. Y el poema más sentido que le hace a una mujer es ese de la nodriza que lo amamantó y lo sacó adelante. Bueno, entonces, echémonos otro poquito de música, mi niña. Y es que les quiero traer un concepto de Rafael Maya, y no los quiero llenar de nombres, sino son como circunstancias de épocas en que existieron, se ayudaron, se leyeron, se criticaron con delicadeza. Entonces, por ejemplo, Rafael Maya escribió sobre Aurelio Arturo lo siguiente: confieso que el personaje me había llamado la atención desde que le tendí la mano. Es decir, Aurelio Arturo, cuando llegó a Bogotá, tenía referencia de ese poeta, lo buscó y le dijo, por favor, ayúdeme, y mire, es que yo escribo así. Ahí lo conoció y lo respetó, y no fue egoísta, y le ayudó a salir adelante. Dice Maya, leí pues los poemas y quedé un poco perplejo. Aquello no se parecía a nada de cuanto se había escrito hasta ese momento en el orden de la poesía. ¡Qué lindo que lo valoró! Fíjese que habiendo sido Maya tan grande, tal vez por esa grandeza y ese prestigio que tenía, es que era sencillo y que le daba la mano al otro, no era parentongo. En conclusión, yo pienso que no importa que Aurelio Arturo tan solo haya escrito 30 poemas, es que es mucho cuento, no una persona afamada porque escribió 30 poemas, y publicó solamente un libro, y en él se pueden considerar las palabras simbólicas propias de la poesía suya. Miren las palabras simbólicas: hierba, hoja, caballo, árboles, viento, potro, que parecería asociada con los otros, con el ser, con el hombre como especie, con el pueblo, confirmando que nació y creció en el ambiente rural. Esa era la verdadera forma. Él se vino de su zona nativa a buscar, en su ya, que digamos, entrando a la juventud, se vino a buscar cómo salir adelante. Entonces les voy a leer unos pedacitos del simbolismo de la canción del ayer de Arturo. Dice, voy a sacar frases, dice, un largo, un oscuro salón. ¿Cómo describe? Ahora, continúa, pero yo prefería el silencio de rosa y plumas. Otra frase, Esteban se bebió mi vino, quizá comprendes por qué en mi voz y en mi palabra hay niebla. Qué manera tan bonita de decir que siempre estaba como medio cuasquiladiado, ¿no? Sí, siempre un poquito. También es importante analizar cómo poéticamente construía la imagen de la mujer ensoñada. Él siempre fue un hombre solitario. Bueno, dice así, en esa misma canción del ayer dice, refiriéndose a la mujer, reitero, criatura en nuestros sueños, ¿acaso esa mujer era la misma música? ¡Qué cosa tan bella! Beldad porque encantaba nuestra sangre. Ella era como más maternal la expresión. Tan joven, de luz y silencio, nuestra madre, desnuda música. A él lo han tratado de muchas cosas y como este es un país, ya nos estamos como civilizando, pero tan inculto en tantas cosas, cuando un hombre, o bueno, primero un hombre no se casaba es porque era homosexual, como ninguna de las dos cosas son un delito. Y cuando era la mujer, entonces, era porque se quedaba cuidando a no sé quién, no, usted no puede estudiar, usted no puede salir, usted no puede trabajar, porque tiene que quedarse cuidando a la casa. Todo eso lo hemos superado, es que más bien nos ha rendido pensándolo bien en tan corto tiempo, y siquiera porque estas dos generaciones, la que está, digamos, imponiéndose ahora, son seres superados. Me fascina ver a esos papás cargando sus bebitos, me fascina ver a la mujer trabajando. Lo que sí no comprendo es que tengan que dejar solos en la casa. Bueno, miren, en vez de seguir criticando, les voy a leer otras frases de otro poema de Aurelio Arturo que se titula La ciudad de Almaguer. Dice, hablan las mujeres su voz de la dicha andía, ardientes de pureza, hendiendo con sus senos la bruma y la opalina, en la voz de las mórbidas mujeres. Fueron frases que saqué de los poemas porque son como que le permiten a uno conocer lo que sentía, lo que le movía con relación a la mujer, que eso me ha llamado mucho la atención. Ahora, cuando escribe Clima, dice, dócil mujer de miel, hendido el seno. Mire. Otra frase, amó bajo las palmas mis canciones. Bueno, ojalá. La canción de la noche callada, su poema dice, repito que son frases, no es pedazos, fragmentos de poema, no frases. Una frase, oigo crecer las mujeres en la penumbra malva. Otra, junto cuerpo núbil de una mujer morena y dulce. Ahí está más cerca de su institutriz que fue negra y lo amamantó. Amé un país que me es una doncella. Traje un grito de mujer entre mi carne. Fíjense que no hay una sensualidad o una eroticidad como en otros poemas hacia la mujer, sino un sentimiento profundo. O era su madre o era su institutriz. Son cosas muy bonitas de admirarle a un poeta en vez de mirar cómo era su vida personal. Eso sí, él ya verá y de que sea buena gente, él verá. Así de que eso les quería comentar. No sé si mi amiga vendrá, quién sabe, si Marcel le quiere preguntar.
Vamos a poner música y
bueno.
Música.
después de esta llanerada que nos han dado aquí, es muy lindo. Los paisajes del llano son únicos en su llanura, por donde uno vaya. Aquí más, yo no sé, en Venezuela serán iguales, pero es que aquí zona tórrida tiene una particularidad hermosa. Y llegó nuestra amiga Gladys Burgos. Gladys, ¿qué nos trajo? Entonces, ¿qué nos trajo?
Hoy les traje a ellos esta historia que les quiero relatar. La recibí de un soldado llamado Luis.
Ah, bueno, sí, cuéntenos, ahí merece mucho valor. Pues sabe que esos relatos que usted hace, sacando por ejemplo el paisaje, le quitan violencia, muy bien. Es que no es el hecho de contar algo que desagradable y violento, volverlo peor, sino eso, ponerlo dentro de los límites de la belleza estética, muy bien. ¿Y tiene poemas que nos quiera decir de nuestras compañeras o algo? ¿Tiene poemas? ¿Qué le pasó? A ver.
Voy a leer el de nuestra compañera de tertulia, Flor de Suárez.
Ay, sí.
Sí, Flor. A una flor de sora. ¿Cómo callar, día que me anidaste, cuando una madre viajaba a un altar de seres fantásticos? Hoy liberas mariposas y conjuras con tus alas memorias de tu estancia. Y vagando en el camino, vienes del corazón. Libera tu pluma, rescata la huella del terruño de tu amada sora. La otra, también a nuestra contertulia inolvidable, Olga María Silvia, le dice: vuela, Olga María, en su azul majestuoso, vestida de colores, con la savia del fruto de la tierra, con el dulce de los ciruelos, ocultos en tus bolsillos, seguirás como tu árbol erguido. agua, no cabrán tus metáforas que morderán el olvido. Si miras a Lanzarote, naufragaron mar adentro los besos de mariposas crujientes, gotas de cielo. No sé si recuerda a un compañero, Tío Pérez.
¿Cómo? ¿Lópezes? John Vélez, claro. John Vélez fue el que llevó, y él toca un instrumento, como una guitarra. Claro, sí.
También era muy aficionado a la naturaleza.
Sí, señora.
Sí, John Vélez, poeta. Los años no te olvidarán. Dejaste tu siembra solitaria con lágrimas, rosas, tierra y un puñado de recuerdos. Viajaste sin equipaje a continuar tus sueños a ese sitio que no tiene regreso. Quizás añade, seguirás sembrando con mi olvides, pensamientos y granos y un susurro de poemas y cuentos que el viento atrapará.
Sí, señora, me lo hizo recordar. Era una persona, verdad, muy amable y muy entregado. Él hizo un parque en Bogotá, chiquito, sí, cerca de su casa. Tendrá una cuadra o dos cuadrados de distancia, uno por uno. Muy bonito el parque y se entregó a eso. Sí, señora, yo no me acordaba. Muy bien.
Era blanca, en el camino se fue de bruces, no vio la estrella que le indicó, fue su sangre la que al piso lo enrojeció. No fue el camino, ya no es blanca, es negra, morada, verde, amarilla, mañana será blanca.
Pues mire, mil gracias, eso es una sorpresa. Mil gracias, sabe que es más lo que yo les debo a las compañeras de la tertulia, que ustedes a mí me han dado todo. Sí, señora, muchas gracias.
Y yo también creo a nuestra compañera, Francia Vélez.
Ay, sí, ella fue nuestra fundadora. Nada más y nada menos que Francia fue nuestra fundadora. Gracias, Gladys, y verdad que Francia nos enseñó muchas cosas y tenemos el orgullo profundo de que no es que nosotros nos agrupó o fundó la tertulia un personaje, sino una gran persona humanamente grande. Francia se crió en un pueblito del Valle, yo no me acuerdo el nombre, y desde la abuela hasta cuando ella ya fue adolescente, vivían de hacer velitas de cebo y de tener un puestico en la plaza vendiendo velitas de cebo. Y mire hasta donde ella llegó en su esfuerzo, en su lucha por la vida. Sí, nos dejó una lección de vida. Mil gracias, Gladys. Bueno, entonces nosotras nos despedimos hasta dentro de 15 días.
Yo quería terminar con un poema que también le había hecho con un epígrafe que dice que a la poeta Inés Blanco.
Ah, bueno, rico.
Sí, en homenaje a su poema Encantamiento.
Ok.
Entonces dice: luna de abril, conocí la luna, era blanca, transparente. transparente, salpicada de arena del desierto. Volaba libre, sin pajes ni ataduras, entre velos, oculta en el secreto de su cuerpo. Sin perder su encanto, esperar la primera luz del sol, recuperar su zapatilla, la que perdió una noche de abril al ojear sus versos.
Ella siempre ha estado con nosotras, ¿no? No tiene disciplina de estudio, por eso se cansó de la tertulia, pero sí siempre está con nosotros. Y ahora en el grupo Renaciente en Bogotá, ella también está ahí presente. Bueno, señorita Gladys, entonces mil gracias. Nos veremos dentro de 15 días por teléfono. Y gracias a las personas que nos han escuchado, muy amables. Hasta el próximo. Gracias.